Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Bienvenidos de nuevo a Dos Voces, Dos Visiones, programa que transmitimos desde Costa del Sol FM 93.1 en Güiria, Estado Sucre. Hoy en nuestro programa tenemos el honor de entrevistar al doctor Paciano Padrón, abogado de la UCB, con posgrado en la Sorbona de París, diputado por el partido COPEI durante 20 años, presidente de Benamérica, vicepresidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, escribe en el Diario de las Américas y un largo etcétera que me llevaría casi que todo el programa a decirles todo el currículum de excelencia de este gran venezolano. ¿Cómo estás, Gamal? ¿Cómo estás, doctor Paciano Padrón? Bienvenido.
Gracias, Dayana. Muchas gracias. Feliz de estar contigo, con Gamal y, por supuesto, con toda la audiencia de vuestro programa, que ya sé que tiene buena sintonía. Como que muy feliz de estar acá.
Gracias.
Ah, una pequeña precisión. Me presentaste como presidente de Benamérica. Lo fui hasta hace unos días, después de 3 años de presidencia. Ya terminó mi periodo y acabo de entregar en unas muy buenas manos de Orlando Viera Blanco, que fue embajador en Canadá.
De modo otro que eso que hay,
pero por supuesto sigo en Benamérica, sigo estando de vicepresidente de CICIBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Soy el coordinador para los Estados Unidos de Coalición por Venezuela, que fundamos en Colombia en 2019, en el ámbito de la 49ª Asamblea de la OEA. Y hoy es una organización que tiene más de 100 organizaciones afiliadas en América y Europa. Y soy también directivo del Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, creado el año pasado para la defensa de los derechos políticos de los venezolanos en el exterior, hoy más que nunca indispensable. Somos 5 millones de venezolanos con derecho a votar, a sufragar, a expresarnos. Somos ciudadanos mayores de 18 años y no nos dejan inscribirnos. De hecho, había apenas solo 107 mil inscritos. Y después de pasar el proceso de inscripción, subió en 6 mil. Solo 6 mil de 5 millones que estábamos por votar. O sea, que vamos a ir a unas elecciones con el mismo registro electoral, o prácticamente el mismo registro electoral que había, y vamos a ganar con ese registro. Ya me encadené antes de empezar el programa.
Amén, amén, amén. Así bueno, doctor Padrón, lo primero que queremos abordar hoy es su opinión sobre lo que vivimos actualmente en Venezuela. Todos sabemos que estamos en un periodo de incertidumbre de 70 días hasta el 28 de julio y muchas cosas pueden pasar, pero fundamentalmente nos jugamos la democracia y la libertad. Y bueno, los dos escenarios son o la perpetuación del régimen o el regreso de la libertad, la democracia, la decencia y la prosperidad. ¿Cuál es su visión, doctor Padrón?
2024 es el año del cambio, es el año de la libertad. Así lo declaramos en Benamérica en nuestra primera reunión en enero. 2024, año de la libertad. Y mira que las cosas se han ido dando en ese camino y yo creo que hacia allá estamos apuntados. Este es un año definitivo. Si tú me preguntas, Dayana, ¿habrá elecciones el 28 de julio? Yo no te puedo decir que sí, porque no lo sabemos, hay muchos imponderables. El gobierno está tratando de ver cómo se quita este paquete de encima. ¿Podría evitar la elección de alguna manera, interrumpirlo? Eso es factible. Tiene un costo bien importante, porque esta es una dictadura que pretende jugar a la democracia, hacer aparentar que va un camino democrático. No así, por ejemplo, la dictadura cubana. Ellos definitivamente perdieron ese escrúpulo, no tienen ese problema de declarar que solo los candidatos son del Partido Comunista, y de hecho es así, solo participan en las elecciones, una elección en la cual hay un solo partido, un solo listado, pues evidentemente que no es democrático, y los candidatos obtienen el 100% de los votos, porque no hay otra manera de hacerlo. Este régimen se cuida de eso, pero pudiera ocurrir. De todos modos, lo que sí no va a dejar de ocurrir es el cambio en Venezuela, porque estamos en un año en el cual la gente ha decidido definitivamente pasar la página. Hay una fatiga, un cansancio en todos los venezolanos, incluso en los sectores chavistas. El registro electoral con el cual vamos a participar el 28 de julio es el de Nicolás Maduro. Había 10 millones de venezolanos que debían inscribirse en el registro electoral. Te digo rápidamente, 5 millones estamos en el exterior, que no se han inscrito nunca, o habiendo estado registrados en Venezuela, no ha habido posibilidad de reubicarse acá. Te repito, 5 millones de los 8 millones y medio, 9 millones de venezolanos que estamos en el exterior. 5. 3 millones son nuevos electores que están en Venezuela. Son jóvenes que en los últimos años han llegado a los 18 años y no han podido inscribirse en el registro electoral. Y 2 millones son personas trasladadas. Algunos que los han cambiado porque salen erróneamente ubicados en donde no están. Y otros, inscribirse o reubicarse. Solo 600 mil. No permitieron, no hubo tiempo, no dejaron hacer. Hicieron todo tipo de triquiñuelas para evitar que la gente pudiera realmente inscribirse. Es decir, que de los 10 millones, quedan 9 millones 400 mil sin habernos podido inscribir o reubicar. Vamos a ganar con el registro electoral de Maduro. Y aún así me dice, aún así tiene miedo. Porque sabe que efectivamente la gente del propio chavismo está en un plan de fatiga, de cansancio, que ya quiere cambio. Por supuesto, hay una cúpula que está disfrutando del poder, del dinero, que ha robado, que está perfectamente enchufado. La minoría es un número chiquitico, chiquitico. La gran mayoría del pueblo, incluido el pueblo chavista, está obstinado, está cansado. Y por eso vemos lo contagioso que ha venido siendo esta campaña de Edmundo González y, por supuesto, de María Corina Machado, que han venido subiendo como espuma, a un ritmo acelerado. Cada acto, cada día es mejor. Este pasado fin de semana, el sábado, pues se tuvo el acto de la victoria. Y, por cierto, hay una cosa interesantísima y curiosa. ¿Cómo van marcando la pauta María Corina y la oposición? Donde hay acto de oposición, ellos convocan un acto el mismo día, en la misma ciudad, a la misma hora. Yo la verdad es que me preguntaba, ¿por qué esto? ¿Por qué le estamos marcando la pauta y ellos van siguiendo? Fíjate que no hay ninguna iniciativa en este sentido. Yo llegaba a la conclusión de que se trata de que intentan por esa vía que la gente no se le acabe de escapar toda, que tengan, los obligan a que vayan al ático de ellos, acticos, y así lo puedo calificar, y además está a la vista de todos los venezolanos. O sea, frente a un pueblo creciente, entusiasta, que llena las calles detrás de María Corina y en respaldo a Edmundo González, está un grupo muy, muy minoritario. Este es el año del cambio. Yo no tengo duda, Dayana, con elección o sin elección, porque definitivamente la gente está dispuesta a que ya basta, ya es suficiente. ¿Hasta dónde podemos correr esa arruga? Incluso la gente de buena fe, la que creyó en la revolución inicialmente, que se vinculó, que se metió, que allí trabajó, pues hoy siente que está defraudado. Esto no es lo que buscaban. Además, ¿hasta cuándo? Ya son 25 años. Si hubo una buena intención, si hubo buenos deseos al inicio, ya después de 25 años, por lo menos puede declararlo, son incompetentes para gobernar y para cambiar las cosas. Por supuesto que hay más que incompetencia. Desgraciadamente, hay corrupción y hay un deseo de hoy lo único que pareciera interesarle es permanecer en el poder, es no abandonar el poder. Y por supuesto que eso está totalmente reñido con la voluntad de los venezolanos. No, porque, mi querida Dayana, estamos en tiempo de cambio. 2024, año de la libertad.
Sí, sí, Paciano, y te digo una cosa, bien contagioso tu optimismo y nos contagia a nosotros, por lo menos a mí en lo personal, que también tengo esa actitud optimista y comparto lo que tú dices. Sin embargo, en tu introducción que comentaste que este es el año de cambio, que hay cambio, hay la actitud para el cambio, con todo y que no han dejado inscribirse a la gente en el exterior ni a los nuevos electores, con el registro electoral del régimen sobradamente se ganan las elecciones. Sin embargo, está el fantasma de la suspensión de las elecciones, y creo que hay dos factores que me gustaría que tú comentaras si son factores de riesgo para suspenderla, que es la situación de Guyana y la situación de la CPI. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Lo de la CPI lo conozco muy bien, lo de la Corte Penal Internacional, porque lo hemos venido trabajando muy de cerca. Como te dije, soy vicepresidente de CICIBEN, del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, que trabajamos perfectamente ligados con la Corte Penal Internacional. Somos asistentes, ayudantes, ayudamos a procesar las denuncias, a fundamentar los expedientes que las víctimas han venido elaborando, y junto con ellos tenemos un comité de víctimas que trabaja en torno a este asunto. Como que conocemos, eso va marchando y va marchando muy, pero muy bien. La justicia internacional, pero avanza. Y les puedo asegurar, mi querido Gamal y mi querida Dayana, si hay algo a lo cual le tiene miedo el régimen de Maduro, es a la Corte Penal Internacional. Y eso va marchando bien. Pero por esa vía no se podría interrumpir. Lo que sí puede ocurrir es que se comiencen a tomar pasos, pues ya la investigación quedó formalmente abierta y el proceso de funcionamiento. En consecuencia, ahora se trata de buscar ya no la responsabilidad del Estado venezolano, ya eso está probado. Ha habido crímenes de lesa humanidad, eso está probado. Ahora de lo que se trata es establecer las responsabilidades individuales. Y por supuesto que cuando hemos hecho la ley, comenzamos con señalar lo que se llama la línea de mando, que comienza por el presidente de la República, que es el principal responsable de la línea de mando, y después las líneas de mando que tienen que ver con la policía o con la Fuerza Armada. Cada una de ellas tiene igualmente su estructura y sobre eso se está trabajando. ¿Eso pudiera impedir que se celebren las elecciones? No lo veo tan factible que eso pueda influir para ese propósito. Por supuesto que lo de Guyana pudiera ser una excusa que se busquen, pero es obvia, es evidente, y te repito, Gamal, tiene un costo para un régimen que ha pretendido siempre jugar a la apariencia de legalidad, a la apariencia de que está jugando limpio y de que de esa manera ha ganado. O sea, impedir ahorita las elecciones evidentemente se ve como una maniobra, pero más allá de ello, yo te digo, es año de cambio de libertad, porque aún una maniobra de esa naturaleza generaría una reacción importante que puede terminar precisamente en año de cambio. Este es año de libertad y creo que una jugarreta de esa magnitud, de esa manera, no tendría una consecuencia clara en Venezuela. Nuestro camino es el de la democracia, es el de las elecciones y por supuesto no queremos que se difieran. Ya se adelantaron suficientemente. Eran en diciembre y el gobierno entendió que lo que más le convenía era adelantarlo. Y por eso adelantan para el mes de junio lo que debía, o julio, lo que debía celebrarse en diciembre. Bueno, pero aún así no les ha ido bien. Y no les ha ido bien porque simplemente la gente está ya en contra, obstinado. Por supuesto, para diciembre les habría ido peor porque habría más tiempo de desenmascarar toda esta situación. Bienvenido, Julio. Esperamos el 28 de julio con muchísimas ganas. Y jamás no le tengo temor a diferimientos. Aquí hay ciertamente un camino de cambio marcado, un pueblo en marcha, y que, como lo ha señalado la lideresa de este proceso, María Corina Machado, es hasta el final. ¿Y cuál es el final? El final es el cambio, es la libertad, es el crecimiento de Venezuela, abrir otra vez las posibilidades de desarrollo y poner en marcha un sistema de libertades que le permite a Venezuela volver al siglo XXI o entrar en el siglo XXI. No hemos entrado al siglo XXI en Venezuela desde el punto de vista de lo social, de lo económico, de lo político, nos quedamos atrás. Bueno, es el momento de dar el paso y de abrir ese campo al futuro. Y mira que hay ganas para eso, muchísimas ganas.
Bueno, adelante,
Eso
Dayana.
es verdad, Cristiano. Mire, pero fíjese que a mí me llama la atención que el embajador González Urrutia habla mucho de indultar a muchas personas y para empezar una Venezuela de paz. ¿Usted cree que empezar una Venezuela de paz sin justicia es posible?
No.
Porque yo sé que, exacto, yo sé que además se puede indultar a ciertas personas, pero a otras, lamentablemente, ya la ley internacional las tiene contra la pared, ¿no?
Sí, fíjate, la respuesta nos la dio Juan Pablo II, su santidad, hace ya largo tiempo, cuando dijo que no habría paz sin justicia. La justicia va íntimamente ligada a la paz. Don González Urrutia, que es mi amigo, por cierto, estando ya yo acá, publicamos juntos un libro, le conozco muy bien su capacidad, su honestidad, su capacidad de luchar y de ir adelante. No ha dicho nunca que va a indultar a nadie, no se trata de eso. De lo que ha hablado es de la necesidad de dialogar y que el nuevo gobierno, el gobierno de la democracia, no va a ser un gobierno de retaliación, de persecución y de tratar de obstinar y de arrinconar, de hacerle a los otros lo que nos han hecho a nosotros. Eso no tendría sentido, hacerle a ellos lo que nos han hecho a nosotros. Eso sería retaliación, eso es lo que él ha dicho que no va. Ahora, no ha dicho que no va a haber justicia, eso no tendría sentido. Todo lo contrario, sin justicia no hay paz, sin paz no hay desarrollo, ni posibilidad de que haya democracia. De modo que va a haber justicia, pero el objetivo del nuevo gobierno va a ser crear el desarrollo, abrir las puertas al desarrollo. No es la persecución y retaliación, eso no tendría sentido. Y es eso en lo cual él se ha comprometido, y estamos todos comprometidos en ese camino. El camino es de la paz, pero no el de justicia. Y por otro lado, porque la justicia internacional marcha a su propio ritmo, no tiene nada que ver, porque la justicia internacional, la CPI, la Corte Penal Internacional, está trabajando, son los hechos cometidos y que se siguen cometiendo hoy, porque no solamente en eso hemos insistido muchísimo ante la CPI, en demostrar cómo los crímenes de lesa humanidad son continuados. O sea, las persecuciones, las torturas, las privaciones de libertad, la afectación de los derechos políticos, como es el caso que te acabo de decir, de cómo 10 millones de venezolanos que no estamos en el registro electoral y que queremos estar, no lo hemos podido estar, que apenas lograron inscribirse 600.000 y quedamos 9.400.000 por fuera. Eso es un crimen de lesa humanidad, eso es un delito de persecución. Y estás afectando un derecho fundamental a la participación, que no es solo un derecho consagrado en la Constitución, no es un derecho humano que nuestra Constitución reconoce y lo consagra, pero es fundamentalmente un derecho humano. No, es que son estos delitos, son estos crímenes de lesa humanidad los que va a conocer la Corte Penal Internacional y que, por supuesto, esté avanzando, sea cual sea el futuro de Venezuela. Si no, porque, como lo dijimos, si no hay justicia, tú misma lo decías, Dayana, no puede haber paz, no puede haber desarrollo, no puede haber posibilidad de crecimiento. Y serían falsas las bases en las cuales se estaría montando la nueva sociedad, esa que este año comienza a dar sus primeros pasos luego de 25 años consecutivos de un deterioro constante y cada vez más acelerado, habiendo llegado ya a niveles de verdad insoportables. Y eso para no entrar a hablar de cosas más dolorosas como lo de los servicios públicos que no funcionan, todas estas cosas horribles, las escuelas funcionando 2 o 3 días por semana, los maestros sin ganar lo que pueden ganar y no pueden ir más a la escuela porque no tienen cómo hacerlo. Es decir, todas las tragedias que conocemos, no las voy a repetir. Es ese cuadro dantesco el que ha abierto las puertas del cambio y que hacen de este año 2024 año de la libertad.
Sí, ahora fíjate tú, Paciano, con relación al adelanto de las elecciones, nos hace pensar que es una estrategia bien calculada del gobierno, porque la fecha de, en todo caso, de inicio del siguiente periodo constitucional sigue siendo el año que viene, sigue siendo el 2025. En tu forma de ver, entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno de haber adelantado? ¿Sería utilizar estos meses si las elecciones, como todos visualizamos, los resultados van a ser adversos al régimen? ¿Es como para que ellos hagan algo al respecto o ellos negocien un periodo de transición? O sea, ¿qué es lo que está de por medio en este proceso de adelanto electoral?
Gamal, el anticipo de las elecciones de diciembre a julio tenía el propósito de encontrar desarticulada a la oposición, de encontrarla fuera de tono, sin posibilidad real de enfrentar la campaña electoral. y tú has visto que es todo lo contrario. Hay un ánimo, hay un entusiasmo, hay un empuje, ya los comandos están montados, la gente está instruida. La meta que estableció María Corina de 600.000 hombres y mujeres listos para defender los votos en todas las mesas electorales, ya eso se está montando, está casi listo, pero con un enorme entusiasmo, con una gran emoción. Vemos que lo que pretendían no lo lograron, que era sorprendernos. Ahora los sorprendidos son ellos, que están retrasados porque sienten que efectivamente no estaban preparados o no esperaban esta ola, este empuje y esa unidad. La unidad se encontró por la base, la gente fue capaz de superarse. Más allá de la pluralidad de candidatos que se presentan como la oposición, les robaron a los partidos sus tarjetas. Entonces, cuando alguien se presenta en nombre de Acción Democrática, no es Acción Democrática, de COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, el MAS, el Podemos, todos los partidos, todos fueron robados vía judicial. Entró el TSJ, dicta una sentencia, les arrebata a los legítimos directivos de los partidos su organización y se la entrega en manos de gente complaciente, amigos de ellos, en algunos casos incluso militantes del PSUV, para que dirijan esos partidos. Como que eso les permitió que cada uno de esos partidos fuera lanzando candidaturas que sabemos que son simplemente globos para facilitar en general el triunfo de Maduro. Y nada de esto se ha visto. O sea, ninguno de esas candidaturas ha tomado fuerza. Uno ve cómo lo de María Corina avanza vertiginosamente. Entonces podrías decir, bueno, ese adelanto, ¿qué va a ocurrir el 28 de julio cuando efectivamente sea el mundo elegido presidente? Va a tener que esperarse 6 meses. 6 meses es un tiempo extremadamente largo y lógico, que las elecciones eran en diciembre y se tomaba posesión a mediados de marzo. Y enmendamos la primera enmienda en la Constitución, a la cual yo participé como parlamentario, fue para recortar el periodo, y a quien se le recortó, que le correspondió, fue a Luis Herrera, que entonces debía entregar en marzo, y se recortó para que entregara en los primeros días de febrero, como una manera de hacer más chico aquel periodo de casi 3 meses. Bueno, ahora estamos en un periodo de 6 meses, que es una locura, o de casi 6 meses. Eso tendrá que acortarse. Por supuesto, cada día tiene su afán. Una vez que ganemos, tú puedes estar seguro que la solicitud, a gritos, se volverá a decir, vete, Nicolás, vete ya. O sea, vamos a esperar 6 meses contigo en la presidencia, pues es la paliza que acaba de recibir. Ese grito de Nicolás, vete ya, esa renuncia que seguramente se va a producir, generará un cambio, unas sustituciones. Ya veremos. El tiempo irá indicando. Ahora el objetivo es 28 de julio. Vamos hasta el final. Cada etapa tiene su momento. No nos adelantemos. Yo lo que te puedo asegurar es que desde mi perspectiva es prácticamente imposible que pueda gobernar Maduro después de la derrota que va a recibir el 28 de julio hasta enero del año que viene. La presión será inmensa y tendrá que pegar la carrera antes. No tiene sentido prorrogar. O sea, si lo hizo con una viveza a los efectos de agarrarnos de sorpresa. Ahora el sorprendido es él, y seguramente que tendrá que terminar antes su periodo porque él mismo se la buscó. Es insostenible una situación de esa naturaleza. Dejemos que el tiempo vaya indicando, que los días vayan señalando el camino. Lo cierto es que eso, tú puedes estar seguro, Gamal, que no será de esa manera, de esa forma.
Sí, no, queda claro entonces que los que se agarraron movidos fue a ellos.
Definitivamente, fuera de base, pretendieron sorprendernos y fueron ellos los sorprendidos.
Dayana.
Ajá, queda mucho tiempo todavía.
Sí, nos quedan 9 minutos de programa, así que todavía.
Perfecto, porque tengo otras preguntitas. Yo lo que veo, doctor Paciano, y muchísimas gracias de verdad por su tiempo, es que también los copellanos, los liderazgos copellanos, están ahorita en puestos de liderazgo relevante. Por lo menos el embajador Edmundo González Urrutia viene de las filas de COPEI, el dueño del Nacional también creo que fue diputado por COPEI, y yo me imagino que en el momento en que llegue el día de la liberación, hay que hacer un plan país que incluya todas las visiones, la visión socialista, la liberal de María Corina, la socialdemócrata de los otros partidos. Bueno, yo estuve en la comisión de agenda parlamentaria en la MUD y me di cuenta que todo eso se va haciendo por consenso. Entonces, fíjese que en estos días yo veía que Trump, en Estados Unidos, que son, vamos a decir, más liberales, comentaba que hay que retomar los valores judeocristianos y hay que volver a la fe cristiana. Entonces, yo siento que siendo Venezuela siempre un país de fe muy conservador, esos valores deberían reflejarse en un plan país. ¿Usted qué opina como socialcristiano y qué aportes cree que pueden hacer ustedes para el país que van a ser, como usted lo indica, ahorita en julio o este año 2024?
Gracias, Dayana. Bueno, varias preguntas y consideraciones en las reflexiones interesantísimas que has hecho. En primer lugar, una precisión. Fernando González no es copellano, nunca militó ni en ningún otro partido. Ha sido siempre un candidato, pero tú tienes razón cuando lo vincula, porque probablemente ha sabido de algunas, digamos, de actuaciones cercanas. Él es lo que se denominaba un independiente social cristiano. O sea, un hombre que no tiene militancia en el Partido Social Cristiano del país, no la tuvo nunca, ni la tiene ahora, pero que efectivamente era un hombre cercano a nosotros. En mi condición de dirigente que fui de COPEI, tuve vinculación con él y con muchísimas otras personas. Y de hecho, pues le valoro en enorme grado. Hablaste de Miguel Enrique. Miguel Enrique sí, efectivamente, fue electo diputado en las planchas de COPEI, pero también en su condición de independiente. Ahora, en este momento, en esta hora de Venezuela, en este año 2024, que lo hemos denominado año de la libertad, año del cambio, por supuesto que no está proponiendo, la lógica no es proponer alternativas partidistas. Tú misma lo señalabas, hace falta un gran programa nacional. En ese programa nacional se viene trabajando, hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros mismos desde acá, desde la diáspora, los Estados Unidos, a través de Venamérica, trabajamos, aportamos, hicimos documentos, papeles de trabajo para ese gran plan país, en el cual muchísima gente ha contribuido. Nuestra contribución, por cierto, tuvo aspectos fundamentales en lo económico y en política petrolera, energética, donde tenemos equipos valiosísimos acá en Estados Unidos que hemos estado trabajando en este tema. Pero ahora de lo que se trata, por supuesto, es de un gran proyecto nacional. González Urrutia encuentra ya hecho el plan que venía elaborando María Corina y el plan que venía también trabajando, las bases mínimas que había trabajado la Plataforma Democrática, y él asume estos programas. Entonces, su programa, el de él personal, es un programa del cual ha venido trabajando durante años, pues son muchos años que ya se venía trabajando en esto, en la elaboración de ese plan, y él lo asume con toda voluntad, con toda libertad, y seguramente que será un plan que todavía en estos momentos va a recibir algunos ajustes, porque la situación cada vez es más caótica y la inyección de energía, de fuerza que requiere Venezuela va a ser enorme. Por cierto, yo tengo, mi querida, mucha confianza en el cambio político, en el cambio económico. Eso se va a dar muy rápidamente. Hemos tocado piso y aquí la esperanza que genera un gobierno distinto, un gobierno abierto, un gobierno que garantiza los derechos de los ciudadanos, quizá las inversiones, permitirá que muy rápidamente se inyecte dinero a Venezuela. Venezuela se ha descapitalizado, le han robado, le han chupado la sangre, llevándosela para cuentas extranjeras. Mucho dinero va a retornar, el dinero que se fue bueno, ese va a retornar buscando inversión, buscando garantía. No hay nada más cobarde que el dinero cuando se mueve el piso. Cuando sientes que las cosas no están seguras, la gente lo primero que hace antes de salir ellos es sacar el dinero y después van ellos atrás. Pero lo primero que colocan en un lugar seguro, ese dinero va a retornar y retornarán nuevas inversiones. Hay grandes proyectos, incluso lo ve uno ahorita hasta en el mundo de los mercados, de los bienes de capital, de los inmuebles también. están en este momento stand-by, todo el mundo está en espera porque siente que llega un momento distinto, un momento de cambio. Qué feliz me siento estar viviendo estos días. Los habíamos esperado durante muchos años y ahora el verlo acercarse, el sentir que está llegando la hora, que el pueblo se está organizando, que va con una inmensa serenidad, que el gobierno va perdiendo la brújula, dando golpes de un lado a otro y sigue y con los, no los mismos errores, los mismos delitos y crímenes en cuanto a violación de derechos humanos, cada vez con mayor desespero. Todo eso nos permite asegurarnos de que vamos por buen camino. Con inmensa alegría venezolana, con enorme patriotismo, veo llegar la hora del cambio en Venezuela y me siento muy feliz, y así se los quiero conversar a Dayana y a Gamal esta noche, en el día de hoy, y hacérselo saber, por supuesto, a todos los venezolanos. Es la hora del cambio, es la hora de la libertad, es la hora de jugárnosla con un gran patriotismo, con un gran sentido de amplitud, porque el momento y la hora lo exigen.
¡Qué bueno, Cano! ¡Qué bueno y excelente tu cierre para el programa de hoy de Dos Voces, Dos Visiones, por la emisora Costa del Sol 93.1 desde Güiria, Estado Zulia, y con esta participación
extraordinaria.
Estado Sucre, Estado Sucre, me traicionó el subconsciente.
Tapucho. Municipio Valdés.
Municipio Valdés, allá pegado en la costa, cerquita de Trinidad. Disculpe por eso que me
traicionó
mi subconsciente.
No, por Dios,
es un mira, es que deleitado con tu exposición, deleitado con tu información y contagiado de ese gran entusiasmo, ese gran optimismo que yo creo que hoy día estamos teniendo todos los venezolanos esparcidos por el mundo, con todo y la limitación de que no van a poder ejercer el derecho al voto, pero muy feliz de eso, Paciano. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gamal.
Y hasta la próxima, Paciano, porque de aquí en adelante seguramente vendrán otros programas actualizando todos los acontecimientos que están por venir. Un gran abrazo.
Gracias, Gamal. Gracias, un gran abrazo. Lo mismo de Dayana. Un gran abrazo.
Gracias.
Que Dios nos bendiga. Adelante, amén. Venezuela.
Amén.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.